Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra, esta vez correspondiente a la primera parte de esta segunda semana de mayo de 2012. Bien amigos y amigas, como todas las semanas, hoy los vamos a invitar a compartir los audios de las charlas con algunos compañeros y compañeras de distintas partes del país. Vamos a estar compartiendo también lo que sucedía la semana pasada, el primero de mayo, en la inauguración de El Pueblo TV, aquí en El Bolsón, en el SIC. Paralela a la inauguración también de Voces TV en La Rioja y de tantas otras TV comunitarias, alternativas y populares en el resto del país. Este primero de mayo, que fue de las pocas actividades, creo no equivocarme en decir que creo que fue la única actividad de primero de mayo programada aquí en El Bolsón, contó con la presencia de músicos en vivo, con mesas de discusión conformadas por compañeros del Grupo de Solidaridad con Cuba y del sindicato CITER. Y bueno, estuvieron participando también compañeros de otros rubros, como por ejemplo algunos de los protagonistas de un corto que se presentó en esa jornada y que tiene que ver con la temática de la organización de los trabajadores. Estamos hablando del cortometraje El Empleo, rodado y llevado adelante por el equipo que va a ser El Pueblo TV en adelante. Así que bueno, fue una jornada realmente muy buena y que la verdad que tuvo muchas repercusiones. La idea era poder estar mirando el canal 3 del Pueblo TV, que próximamente estará al aire, como lo dice el spot. Y bueno, surgieron los inconvenientes que nos ocurren a todos los medios comunitarios, alternativos y populares, pero bueno, no estamos al aire todavía, pero lo estaremos en breve. Un poco vamos a escuchar algunas secuencias de lo que ocurría este primero de mayo, pero también vamos a estar por Catamarca, donde bueno, la situación minera y de la lucha contra la minería, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, se pone brava. Allí donde, bueno, desde hace tiempo venimos cubriendo a través de nuestros compañeros corresponsales allí, que bueno, en este caso estamos en comunicación con Roberto, y vamos a estar también en comunicación más acá, pero no tanto, en Mallina Hogado, cerquita del Bolsón, en la zona rural del Bolsón, a donde la Asamblea del Agua en Defensa del Agua y la Tierra participa en un centro vecinal bastante particular, donde una de sus participantes, Mariela, nos cuenta un poco de la historia de este centro comunitario y cómo están hoy. Pero bueno, vamos a arrancar con un poco de buena música, recordando que esta semana se recuerda, entre otras cosas, el asesinato de José Martí. Así que vamos a escuchar un tema más que conocido, que obviamente está hecho con la letra de una poesía de José Martí, Guantanamera.
Thank you. y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. En junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ardor y urtigas cultivo, cultivo una rosa blanca.
En comunicación ahora con un compañero de siempre de las corresponsalías populares. Estamos hablando de Roberto de Tinogasta, allí en Catamarca. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Javier, buenas tardes, un gusto volver a escucharte, un gusto estar en contacto con tu audiencia. Aquí estamos, como siempre, en al pie de la lucha.
Roberto, llegan las noticias de que la cuestión se pone tensa allí en Catamarca. Están intentando atravesar el bloqueo. Contanos un poco cómo está la situación.
Claro, el tema es que la presión ya está viniendo desde el poder político. La misma gobernadora hace poquitos días, en el discurso para el primero de mayo, hacía referencias a esto como un hecho que es imposible de controlar para el gobierno. Y fíjate vos, ¿qué decía la gobernadora? Instó a defender el futuro de la integración regional de la provincia. En este momento, como para que tengamos una información cierta, una información completa, el paso de San Francisco viene funcionando normalmente y no fue interrumpido bajo ningún aspecto salvo esas interferencias de los bloqueos mineros. Si quiere decir que se debe instar a defender el futuro de la integración, el futuro especialmente, quiere decir que hasta ahora no existió ninguna integración. Y no existió ninguna integración porque este reconocimiento que hace la gobernadora es por la incapacidad y la falta de operatividad que desde el gobierno provincial se hizo al no dar un envío al destino productivo de este departamento y a interrelacionarse con las otras provincias para que se volcara y se conociera la efectividad de este corredor. Todavía dice la gobernadora en su discurso, el corredor será una vía de comunicación, quiere decir con los mercados, dice. Yo no entiendo ese término bien de a qué mercado se refieren, porque hay muchos mercados acá en la familia, ¿sabes?
Tal cual.
Pero al decir,
sin duda se está hablando de un negocio aparentemente de ellos, ¿no?
Claro, dice, el corredor será una vía de comunicación con los mercados. podríamos suponer que son los mercados internacionales, pero ahora dice no se cumple esa función. Fíjate vos esta gravedad del reconocimiento de la falta de capacidad de los gobiernos de no haber sabido poner a funcionar este paso en realidad. O será, como vivimos diciendo permanentemente de distintos lugares, que la única utilidad y para lo único que fue hecho es para hacer la ruta del IRS, o sea, la ruta del saqueo, la ruta del despojo de la provincia. Porque para eso parecería que tendría que funcionar, porque si no funcionó nunca para otra cosa, es porque nunca lo han intentado usar para esa otra cosa.
Tal cual.
Eso es la gravedad de esta afirmación, porque instó incluso a la población de Catamarca a dar un apoyo. Dice, la actitud de estos bloqueos mineros debe ser sancionada por todos los catamarqueños. Así lo dijo en su discurso. Esto es como una incitación a una confrontación al pueblo. La gravedad de estas decisiones, de estos planteos que hace el gobierno de la provincia, por eso ahí quería llegar yo con esto, a la presión política y ahí es donde tenemos el miedo y la preocupación, porque si son tan audaces de decir estas cosas, pueden ser más audaces de querer hacer cualquier otra cosa.
Roberto, semanas atrás nos enterábamos que el bloqueo hoy ya no solo está manifestando su rechazo a la megaminería, sino que también y además está empezando a hacer una manifestación claramente contra este gobierno que no los contempla, ¿no? Como personas, como parte, digamos, del pueblo representado, ¿no?
Fíjate, Javier, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Lorenzetti, hace pocos días, en un discurso en la Feria Internacional, en la Feria del Libro que se hace en Buenos Aires, hizo unas apreciaciones y en resumen se refirió al tema minero y dice que como que no se debía combatir los bloqueos mineros, así dijo. ¿Por qué? Porque este es un pedido de la gente que está reclamando lo que los gobiernos no hacen. Claro. Porque por un lado pregonan la defensa del medio ambiente, la calidad de la protección de la vida, y por el otro lado hacen en contraposición un planteo abierto para facilitar este tipo de actividades mineras, tanto sea de exploración como de explotación. Entonces esa diferencia de lenguaje, sí, esa dualidad en el lenguaje, hace que no son creíbles más estas posturas. Entonces viene la reacción y los planteos permanentes de cada comunidad. Esta reacción que estábamos diciendo, que no llega a ser un diálogo con cada lugar, con cada comunidad. Vamos a tomar otro hecho como para cerrar esta idea. Hace 3 o 4 días la presidenta, indignada por la falta de diálogo que tenía con el tema de Malvinas,
sí,
decía, estamos en un gobierno democrático, es imposible creer que dentro de las democracias no se pueda establecer los diálogos. Pero esto lo decimos de la boca para afuera y para afuera del país. Acá buscamos la forma de dialogar, buscamos la forma de entendernos entre nosotros, buscamos la forma de escuchar los planteos, que con lo mismo lo reitero, lo decía el presidente de la Corte de Justicia. Estos surgen porque no se están escuchando los planteos y porque se hacen unos planteos totalmente distintos a lo que se declama, o sea, se llevan a ejecutar políticas que son totalmente distintas a lo que se está declamando. Fíjate vos con el tema del petróleo, cuando fue esto de esta movida con el tema de YPF. ¿Qué blanquearon? Tenemos que ahora reclamarle a estas empresas por el daño ambiental que nos hicieron. Yo pregunto, ¿cuándo se habló de daño ambiental en este tipo de explotación? Es lo mismo que estamos planteando hoy con el tema minero. El daño ambiental, la falta de políticas de seriedad, la falta de políticas de control, lo que no se conoce. Entonces, ante cada planteo que surge en cada localidad, en cada lugar, vienen estas presiones, estas amenazas de todo el poder político. Eso es lo que vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir manteniendo. Hoy escuchaba justamente hace escasos minutos una declaración de uno de los empleados de Deladero, donde abiertamente manifestaba las situaciones de trabajo en los que están expuestos. Hizo una nota para una radio de Radio Nacional Córdoba, creo que en el programa de Fabiana Bringas, donde explicaba clarito que cada vez van apareciendo voces con más libertad de expresión, con más voluntades. Escuchábamos hace poquito...
¿Quién era, perdón, Roberto, quién era el que decía, el que hacía estas declaraciones?
Un obrero delegado de una sección gremial que no es justamente AOMA, sino una nueva, y hacía las denuncias...
Gremial minera,
de cómo está funcionando de la minera Veladero.
Ajá, bien.
Está en el programa hace poquito de Radio Nacional, de Fabiana Bringas, creo que el programa se debe llamar La Loca de la Casa, algo así. Ah, Bajo un Mismo Sol. Ah. Ese es el programa. Te lo podemos hacer acercar a través de Facebook, alguna de esas formas, para que pueda dársele difusión a todas estas realidades.
Está bueno.
Entonces, cada vez que uno toca un tema, cada vez que se ponen a la luz, cada vez es más enervada la reacción del gobierno, de los gobiernos, porque como no pueden demostrar ni hacer callar las verdades, entonces empiezan con las presiones, las amenazas, lo hacen a través de la justicia, a través de los intendentes de turno que tienen en cada lugar, y salvo honrosas excepciones que conocemos, el resto son funcionarios al poder político, y si ayer levantaron una bandera, cambió el gobierno, hoy cambian totalmente sus discursos. En ese eje estamos sometidos a todo ese tipo de presiones, embates, algunos se prestan en algunos momentos para colaborar con estas empresas de transporte minero, lo hace la misma policía a través de presiones de la justicia, acá se movilizaron a Tinogasta después de tanto tiempo y tantos reclamos que nunca fueron atendidos, en este caso por los planteos de los intendentes locales, vino la corte a legalizar todo lo que había hecho en la provincia, en todas las actitudes a través de los fiscales de los desalojos en estos reclamos. Y dijo, bueno, pero Tinogasta no es distinto a lo que hemos hecho en todos lugares, más que acá se dio a conocer públicamente y por eso se conoció esto, pero así actuamos. O sea, que vino a legalizar la forma que tienen de moverse. Eso es preocupante. Acá ya los derechos humanos, que lo hemos levantado como bandera ahora, están pisoteados. No hay un Estado constitucional que haga cumplir las garantías de todos los ciudadanos.
Lo que pasa, Roberto, me parece, es que no les quedan demasiadas herramientas, ¿no? Han constatado digamos, la terrible represión en Andalgalá hace algún tiempo y este verano allí en Tinogasta, que ni siquiera por ese lado van a hacer cambiar el posicionamiento del pueblo, ¿no?
Y esto fue claro, porque todo lo que vieron esto, de decir, a las 3 horas estamos de nuevo parados en la ruta reclamando,
tal cual.
La gente va a decir, esto está loco, no, hay un convencimiento y una fuerza en los planteos que no van a ser doblegadas por más presiones que intente imponer desde todos los lugares. La gente está en juego su vida, su futuro, sus hijos, entonces por eso es la fuerza de esta lucha. Acá no nos van a venir a doblar el brazo con amenazas, con presiones, con estas citaciones que están haciendo permanentemente. Hay más o menos más de 50 personas citadas, imputadas en este problema. Y la gente está desfilando, nadie se le mueve, nadie está temblándole la mano, porque sabe que hemos actuado con total convencimiento y con un ideal claro en esto. Y estamos enarbolando un reclamo de lo que estos gobiernos están dejando de hacer. Si ellos no hacen lo que tienen que hacer, hay que recordarles que hay funciones que tienen que cumplirlas en serio, ajustándose al Estado de Derecho.
Sí, tal cual, Roberto. Lo bueno de todo esto es que la experiencia crece, se multiplica, ¿no? Y hoy ya no es solo en Andalgalá o Tinogasta o Esquel, sino que a lo largo de toda la cordillera se van multiplicando las voces que van de alguna manera saliendo, ¿no? A expresarse, no solo las voces, sino la gente, los pueblos, ¿no? Que bueno, que creo que es una forma de sentir que vamos ganando esta batalla, ¿no?
Vamos diciendo, así para dar un mensaje claro, fuerte a la gente, de que se pueden hacer las cosas, de que podemos, de que no hay que quedarse dormidos, sabiendo los planteos que hay que hacer, hay que llevarlos adelante. Ahora están cambiando de táctica, van a salir a decir, como lo ha hecho hoy el gobernador de la provincia de La Rioja, o como lo está intentando este gobierno acá de Catamarca, a través de estas nuevas empresas que han creado, que vamos a mejorar la participación y vamos a tener más dinero. Ese es el error de concepto que estamos teniendo y de diferencia, por eso estamos caminando por destinos, por calles distintas, que mientras nosotros estamos hablando de defender un medio ambiente, de defender una forma de vida, de defender la protección de cada una de las personas, de cuidar la salud, de cuidar el agua, ellos están pensando simplemente en mejorar el negocio. Y mejorar el negocio, cuando no es factible la técnica que se lleva adelante, es imposible que entremos a discutir. Estamos hablando en idiomas diferentes, estamos hablando en lenguas distintas. Parece que no quieren entender los planteos y entonces llevan a confundir a la gente. Vamos a generar más plata. La plata no sirve cuando a su salud, cuando a su vida, cuando a sus hijos le han atacado el futuro, cuando han atacado todas esas esperanzas de vida que tenemos en el camino.
Tal cual, Roberto, y de eso nada más contundente que bueno, que la lucha de ustedes, ¿no? Para decir a los pueblos como los de aquí, los de la Patagonia, que empiezan a especular muchos, ¿no? Dentro de los vecinos, con la posibilidad de salvarse a partir de la aparición de una minera u otra. Realmente la experiencia que nos va dejando Tinogasta, Andalgalá, bueno, Esquel, como decíamos hace un ratito, es muy, muy enriquecedora, y la verdad que te agradecemos muchísimo por este relato cotidiano que nos va contando, ¿no? Cómo van avanzando los conocimientos populares y las estrategias populares para poder frenar el avance de estos empresas que son poderosas en lo económico, pero muy débiles en la verdad.
No pueden, justamente no pueden sustentar algo porque son débiles, como decías vos, en la verdad. Y se preocupan y se afligen cuando cada lugar, cada comunidad va tomando conocimiento de la realidad. Esto ya es imposible de tapar. Hay cosas que son imposibles de engañar a la comunidad. Hay cosas que no tienen solución. Cuando hablamos de este tipo de emprendimientos con estas técnicas que se usan hoy, por algo los han prohibido en otros países que tienen más controles ambientales, más políticas de Estado con seriedad y más responsabilidad en cada uno de los funcionarios. Dijeron, esto así no se puede. Habrá que buscar cuáles son las formas que se adecúan a estos trabajos. Hoy, así, no podemos seguir adelante. Entonces, eso es lo que no quieren entender, y hay desesperación. Hoy me decía un señor amigo que nos cruzamos en la calle, esta gente que ha llegado al poder parecen perros sabios, perros hambrientos y rabiosos en la forma en que se han posicionado. Yo creo que es muy claro eso. Están desesperados, tienen una voracidad, una avidez por lo que quieren hacer. Y no es justamente en defensa de las comunidades, en defensa de los pueblos. Hay un versito común que están usando ahora, pero ¿por qué hace unos años y no empezaron hace 15 años a reclamar por esto? Y era muy sencillo. En aquella época todavía no se sabía esto, no teníamos las comunicaciones que tenemos ahora y no teníamos a la vista los efectos que se están llevando adelante, porque la provincia no cumplió con su rol serio, real y efectivo de empezar a hacer los controles que tendrían que haberse hecho en todos los informes de impacto ambiental que llevan a cada lugar. La mayoría tiene falencias y se le dan aprobaciones iguales, se hacen la vista gorda, se engañan a la gente, pasan 3, 4, 5, 6 años y después empiezan a verse las consecuencias. Ahí es cuando los lugares se accionan. No nos pueden decir, esos lugares empezaron con el consenso social, porque es la peor mentira que están articulando. Tanto San Juan como Andalgalá o Es La Lumbrera quieren venir a decir que esos lugares le dieron la licencia. La gente jamás puede haber dado de la licencia a algo que no conocía, porque jamás les informaron, jamás les dijeron. Para establecer un proyecto minero hay que dar difusión en el lugar, hay que informar y hay que consultar primero a las poblaciones a ver si hay viabilidad de llevar adelante eso. Simplemente pusieron todo a andar y cuando estaba todo a andar trataron de entrar a querer justificar lo que habían hecho, violando y pisoteando todas las disposiciones que estaban y que alertan y establecen las reglas de juego. Por eso cuando dicen permanentemente estamos ajustados a un marco jurídico legal, están mintiendo desde el vamos, los que dicen tanto desde las empresas como del gobierno. Han violado todas esas leyes y eso es lo que estamos reclamando. Volvamos a un estado de derecho para poder existir y que las reglas que están se cumplan como debe ser.
Muchísimas gracias, Roberto.
Muchísimas gracias a ustedes y quiero saludar a la audiencia y darle este mensaje a la gente y agradecerles a ustedes que sigan difundiendo esto. ¿Por qué? Para que los pueblos puedan salir a hacer sus reclamos, tienen que tener la información correcta y necesaria.
Tal cual. Un abrazo grande para allí, a través tuyo, a toda la asamblea de Tinogasta, que sabemos que estás partiendo para allá, para la asamblea. Así que un abrazo y sí, seguimos en contacto.
Y apenas pueda te hago mandar esta información de este minero, que es muy importante para que se escuchen esas palabras.
Buenísimo.
Así que apenas tengamos un tiempito, a ver si podemos hacerte llegar por vía mail.
¿Cómo no?
Ha sido un gusto. Gracias. Y buenas tardes.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular.
El viejo se siente nuevo y el nuevo niega su mal.
Estamos en comunicación ahora con una de las compañeras que hace parte del centro vecinal de Mallín Ahogado, aquí cerquita de El Bolsón, donde está la radio. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo están todos?
Muy bien. Bueno, Mariela, contanos un poco en qué anda el centro comunitario.
Bueno, el centro comunitario hace ya un año, se van a cumplir dos, que fue de alguna forma recuperado porque, bueno, quizás esto alguna gente ya lo conoce, pero antes funcionaba allí una escuela de policía. Y bueno, los vecinos nos juntamos y empezamos a gestionar que vuelva a ser un espacio comunitario para actividades de los vecinos. Así que bueno, hace casi dos años que se está trabajando en ese sentido. Y bueno, es un centro que funciona con una asamblea semanal en donde se deciden las actividades que se van a llevar a cabo. Y bueno, muchas tienen que ver con generar alguna propuesta recreativa y de formación artística para chicos.
Claro.
Y a su vez, bueno, también tiene otro aspecto que es actividades para adultos y también es un espacio de reunión, de encuentro de otros grupos. Un espacio para generar actividades festivas, se presta para cumpleaños, para reuniones o celebraciones de otros grupos. Y bueno, en general es por ahí por donde rumbea.
Mariela, este centro comunitario, centro vecinal, que fue recuperado, como vos decías, empezó a tener un movimiento insospechado, ¿no? Para lo que es una zona rural como lo es Mallín, que, digamos, había habido intentos de centros vecinales, pero que jamás sostuvieron el movimiento que está sosteniendo este centro comunitario, ¿no?
Sí, por suerte, poco a poco se van sumando cada vez más propuestas y más actividades que surgen realmente de la iniciativa de los mismos vecinos. No hay ningún tipo de subsidio, digamos, que sostenga el centro, todas las actividades son como autogestivas, y bueno, en la medida en que se va dando a conocer la existencia del centro y digamos, la forma de trabajo, es que se van sumando más personas a generar sus propuestas. Por suerte, digamos, cada vez va creciendo más. Y bueno, es un poco dar cuenta de la necesidad que hay en la zona rural de tener espacios de encuentro, ¿no?
Sí, y incluso digo, yo que conozco un poco cómo viene la historia, este centro comunitario está ayudando mucho a la construcción o a la explicitación de lo que es la definición del perfil que se le quiere dar a esa zona, ¿no?
Bueno, eso es uno de los temas pendientes que siempre aparecen en la mayoría de los encuentros, de las reuniones, es la discusión acerca de qué Mallín queremos y, digamos, qué estilo de vida se busca y se defiende desde bueno, nuestra participación, ¿no? Y sí, es uno de los temas que es recurrente, ¿no? ¿Cómo sostener una vida rural, una vida que permita la tarea comunitaria, la autogestión? Porque, bueno, la mayoría de los que estamos allí vivimos en chacras y también intentamos producir nuestra propia comida. Así que a partir de eso van surgiendo proyectos que también tienen como anclaje en el centro. Ahora se está pensando en poder gestionar una sala de elaboración de productos comunitaria, porque bueno, es una de las problemáticas que nos pasan a todos. Tenemos productos para materia prima para elaborar y bueno, no tenemos las condiciones en nuestras casas que pide bromatología para que después nuestros productos puedan ser comercializados. Así que bueno, por ahora también se está pensando por ese lado.
Mariela, y este centro comunitario, contanos un poco cómo funciona, ¿tiene un presidente? ¿Cómo se organizan?
No, la gestión del centro está a cargo de la Junta Promotora Vecinal, que está compuesta por todos aquellos que quieran formarla, digamos, uh-huh. Y funciona con una asamblea semanal, que es donde se plantean las temáticas y se toman las decisiones. No está basado, digamos, en alguna jerarquía. Uh-huh. Sí se solicita desde el municipio que se constituya la Junta Vecinal legalmente, que para eso, bueno, se necesita realizar una especie de padrón de los vecinos y una elección. Uh-huh. A nivel local, pero con las características de una elección municipal, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, todavía no damos ese paso porque ahí sí se necesita definir, al menos en lo formal, un presidente, un vicepresidente, secretario, es una serie de cargos que por el momento no hemos, digamos, empezado a trabajar esa propuesta.
No han empezado, pero tampoco es que haya demasiada voluntad de avanzar en una estructura verticalista, sino de más bien de sostener esta estructura horizontal, ¿no?
Sí, ese es el espíritu, digamos, de las personas que estamos participando hasta ahora. Pero no deja de ser un impedimento porque la legalidad nos permitiría acceder, no sé, algún tipo de subsidio o algún aporte un poco más sostenido por parte de los organismos estatales. Pero bueno, hasta el momento podríamos decir que no llegó el tiempo de llevar a cabo esta propuesta, ¿no?
Es una experiencia que se está repitiendo en muchísimas organizaciones, ¿no? Aquí cerquita de la radio está el Centro Integrador Comunitario, que está viviendo exactamente la misma situación y que va a resolverlo en breve con la creación de una mutual, en donde la mutual esté, digamos, a las órdenes de la asamblea, que en el SIC se llama Mesa de Gestión, ¿no? Son formas que se le está encontrando para poder continuar en la horizontalidad sin tener que, digamos, caer en formas verticalistas, ¿no? Que de alguna forma están impuestas por este sistema para poder, como vos decís, acceder a ciertos, no son beneficios, sino derechos que vuelven a través del Estado a sus pobladores, ¿no?
Claro, claro. De alguna manera la intención de sostener este tipo de participación lo que busca es poder generar un tipo de construcción colectiva que rompa de alguna forma con el verticalismo y el clientelismo al cual hemos sido sometidos durante tanto tiempo. Que no deja de ser una tarea difícil, pero empieza a ser gratificante, ¿no?, con el tiempo.
Tal cual.
Así que, bueno, un poco va por ese lado las actividades del centro, siempre abiertos a cualquier propuesta, tanto de vecinos como de otros grupos o organizaciones afines que buscan, bueno, extender a los demás sus pensamientos o sus propuestas, ¿no?
¿Podés contarnos un poco cuáles son los talleres que se están dando hoy?
Sí, para niños hay un espacio recreativo con varios días a la semana. Está el taller de apoyo escolar para chicos de escuela primaria. Hay un taller de plástica, otro de inglés. Y está por comenzar un taller de artes integradas. Uh-huh. Y después para adultos está yoga, también con varios días a la semana. Y está otro taller que busca trabajar un poco las posturas corporales, se llama Huesos para la Vida, uh-huh. Intentando, bueno, justamente trabajar un poco los huesos desde una perspectiva no kinesiológica, sino de encontrar las mejores posiciones para el cuerpo. Uh-huh. Y hay muchas propuestas, va a comenzar un taller de lutería, otro de tallado en madera.
Mira qué bueno.
La idea de generar un espacio para costura. Bueno, van surgiendo todo el tiempo nuevas propuestas y aprovecho la entrevista como para contar que estamos empezando a trabajar en una propuesta que nos llega desde el CEA3, que es generar un espacio de escuela media o secundario para adultos.
Mira qué bueno.
Esto está siendo como un sondeo, pero sería una propuesta que tendría 2 años de duración y sería para cursar 3 horas por día. Todavía no está bien claro cuántos días de la semana, pero bueno, sería algo bastante accesible, sobre todo para la gente que no pudo concluir la escuela secundaria y ya hoy por hoy tiene obligaciones de todo tipo en sus chakras.
Claro.
Y estamos avanzando un poco con esa idea.
Qué bueno, Mariela, la verdad que te agradezco muchísimo este tiempito y vamos a seguir en contacto porque seguramente la semana que viene estaremos en contacto con alguno de los compañeros o compañeras que están dentro de ese centro vecinal organizados en esta asamblea en defensa del agua y la tierra, ¿no?
Claro, sí, la asamblea es una de las tantas actividades del centro que, bueno, como es una de las que más difusión tiene por ser la temática, ¿no?, que está llevando adelante, ¿no?, la defensa justamente de esta forma de vida de Machín y de los recursos que aquí aún tenemos.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Entonces, y seguiremos en contacto.
Bueno, perfecto, Javier. Gracias por interesarse por estas temáticas. Nos estamos viendo.
Gracias. Estábamos en comunicación con Mariela, compañera del centro vecinal de Machín Ahogado, aquí cerquita del Bolsón, cerquita donde está la radio.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular.
Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Yo veo una cosa blanca, no puedo mover los pies.
María Curumbamba. María Curumbé. Fosforescencia de hueso, musanga, musanga, dice patrón que soy.
Yo miedo no tengo,
no digo que estoy contento,
pero que yo siento un chucho,
como sentirlo lo siento,
que alboroto, negro no puede dormir. Eso es fuego de alma, que de noche se hace luz
al salir de la conciencia.
Yo miedo no tengo,
no digo que estoy contento,
pero que yo siento un chucho,
como sentirlo lo siento.
Por eso en los sueños eternos, cuando es finao es buenito, rezándole una oración,
lo protege San Benito.
Yo miedo no tengo,
no digo que estoy contento,
pero que yo siento un chucho,
como sentirlo lo siento.
María Curumbamba, María Curumbe, que su tomandinga no muevo los pies.
María Curumbamba,
María
Curumbe, que su tomandinga no muevo los pies. María Curumbamba, María Curumbe.
Ahora sí, nos vamos a meter en lo que fue la jornada del primero de mayo, aquí en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera, en El Bolsón, donde se inauguraba el Pueblo TV, y donde se hacía una transmisión de radio y TV en vivo a través de Radio La Negra 90.1 y de El Pueblo TV por Canal 3. Vamos con los audios.
Buenas tardes, Javi, buenas tardes, Marcos, y buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá compartiendo este momento con nosotros, esta ansiedad también con nosotros. Y bueno, un poco esta presentación del Pueblo TV en el marco del primero de mayo habla también justamente de para dónde queremos ir con el Pueblo TV, un canal que se piensa para los trabajadores, y pensar esto para los trabajadores, las trabajadoras, en este primero de mayo implica poder pensar también las luchas, poder pensar ese primero de mayo en el cual una movilización, una gran movilización en el contexto de los primeros grandes mitines de los trabajadores, de la clase trabajadora en la revolución industrial, en el proceso de lo que fue en Estados Unidos, en Chicago particularmente, esta movilización en particular, montones de trabajadores inmigrantes en ese contexto de los Estados Unidos que recibían, así como muchísimos de los lugares de Latinoamérica, que para ese momento estaban recibiendo a los trabajadores del sur de Europa, de los trabajadores que venían de poblados campesinos, que también venían de otros lugares de como el este europeo, de Alemania, de Rusia, y que iban a estar formando esa clase trabajadora en un lugar que había sido hacía muy poco despojado de sus habitantes originarios. Lo mismo que pasaba en Estados Unidos con la conquista de ese estado, de las tierras de los pueblos del norte de América, había sucedido también acá en toda Latinoamérica y en la Patagonia, casi para la misma fecha. Estamos hablando del primero de mayo de 1886, esta gran movilización que hizo que muchos trabajadores se juntaran para pedir nada más que la jornada de trabajo de 8 horas. 8 horas para el trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas para poder estar en las casas, en los lugares que quisieran, para poder compartir con sus familias, para poder disfrutar. Gracias, May. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta presentación del Pueblo TV y este primero de mayo. Y bueno, contarles que May es una compañera venezolana que está hoy con nosotros. Y bueno, por ahí preguntarte Un poco cómo te acercaste hasta acá, por qué te acercaste hasta acá a esta presentación y bueno, arranquemos por ahí.
Bueno, me acerqué porque la gente que está organizando esto, que es la gente de Radio La Negra, me contactó. Y bueno, siempre que tengo la oportunidad de colaborar de alguna manera en llevar el canto amigo del maestro Ali Primera, que es el compositor de todas las canciones que yo toco, algunas las sigo al pie, otras no, otras les meto un poco de mí, porque bueno, eso es inevitable en todos los artistas, sin embargo no pierde la esencia, que es la esencia de la lucha. Y bueno, me acerqué porque me parece interesante el proyecto que están armando de una televisora comunitaria, una radio comunitaria, porque de cierta manera también estuve en Venezuela involucrada en todo este proceso que ahora aquí comienza con más furor, que es el tema de abrir el espacio radioeléctrico a aquellos y aquellas que tienen intenciones de ponerlo accesible al pueblo, de que sea, más allá que una vitrina, sea un compartir, un intercambio de ideas. Y bueno, espero que realmente no se pierda el objetivo en ese sentido, que siempre las radios y las televisoras comunitarias pues estén al acceso del pueblo, porque el objetivo principal es ese. Precisamente tenemos una guerra de cuarta generación y hay que hacer un equilibrio de parte de quienes formamos parte del pueblo, combatir a través de esas armas y abrir el espacio a nosotros y a nosotras, y no a las multinacionales corporativas de la comunicación, que es la que siempre han mandado en el espacio radioeléctrico.
Por un lado, estaría bueno que nos cuentes un poquito más de esta experiencia de los medios alternativos en Venezuela, ya que, por lo que vos decías recién, hay ya un laburo hecho de bastante tiempo, ¿no es cierto?
Sí, realmente no recuerdo la fecha, pero sé que fue unos 2 o 3 años aproximadamente, 2004-2005, si mal no recuerdo, que se aprobó la ley de medios en Venezuela. Lo de nosotros fue algo realmente una medida sorpresiva, digámoslo así, porque el día 11 de abril del 2002, que fue cuando hubo el golpe de Estado en contra del presidente Chávez, pues tuvimos que, de alguna manera, ponerle coto a esa situación, porque los medios se plegaron al golpismo y transmitían en las televisoras, sintonizabas todas las televisoras y estaban transmitiendo películas muy viejas o estaban transmitiendo dibujitos, ese tipo de cosas, cuando el pueblo estaba en la calle reclamando que el presidente Chávez volviera. Entonces, luego que el presidente Chávez retorna al poder por clamor popular, se comienza todo un debate, porque solamente fueron los medios internacionales, algunos corresponsales que casualmente estaban en Venezuela allí, los que cubrieron el evento, y algunas radios comunitarias que estaban trabajando con las uñas prácticamente, las que cubrieron todo lo que tenía que ver con las movilizaciones populares, y gracias a ello mayor cantidad de pueblos se fue sumando a esto. Y bueno, posteriormente el presidente Chávez, junto con el ministro de Comunicaciones, que en ese entonces era Jessy Chacón, y obviamente siguiendo todos los parámetros, que es la discusión en la Asamblea Nacional, pues se aprueba esta ley de medios para darle mayor fortaleza, no tanto económica, sino política y social, al papel participativo de los medios alternativos en todo lo que tiene que ver con la comunicación popular.
Decías de esta participación popular en el contexto del golpe de Estado. Yo te preguntaría ahora, si pensáramos en este primero de mayo como Día del Trabajador, ¿cómo ves la situación en Venezuela respecto de los trabajadores, por ahí respecto del gobierno de Chávez, como para poder profundizar un poco más y tener otra mirada que no sea la de los medios justamente tradicionales, que es lo que más habitualmente nos llega?
Bueno, yo tengo testimonios, digamos, por vía internet, a través de una página que es excelente, que da información bastante objetiva, y bueno, a través de mi familia, que siempre se comunica conmigo y me informa sobre la situación actual, ¿no? Hoy justamente, no sé si a esta hora, porque no sé a qué hora estamos, son 2 horas antes, me imagino que ya hace un buen rato se aprobó la nueva ley orgánica del trabajo, que tiene dos, para mí particularmente, según mi análisis, tiene dos elementos importantísimos. El primero de ellos tiene que ver con la reivindicación social a todos aquellos trabajos que son denominados trabajos informales. Entiéndase personas que trabajan con los taxis o los remises, o personas que trabajan como aquí en la comarca que está la saladita, o la salada en Buenos Aires, que son los puestitos pues que venden económico. Las amas de casa no, porque ya eso está estipulado dentro de la Constitución, aunque supongo que aquí con esta ley orgánica también estará incluido. Todos estos trabajos que de alguna manera son mal llamados en negro o trabajos informales, pues ahora van a poder, a través de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, van a poder cotizar al Seguro Social, y esto les va a permitir tener una jubilación como cualquier empleado en blanco. Ese es un elemento importante, porque se está de alguna manera reconociendo a toda la clase obrera. No hay una clasificación ni en trabajos intelectuales y manuales, como marxistamente se conoce, ni tampoco hay una marginación de estos trabajos, que de alguna manera también aportan a todo lo que tiene que ver el progreso económico de un país.
amigas y amigos, esto ha sido todo. Gracias. Por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, no te olvides, a esta misma hora, a las 9 de la mañana. Y si no, también en su repetición, un día después, a las 2 de la tarde. Un abrazo.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo va todo?
Acá estamos, en estos momentos críticos, por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías populares.
Hola, estamos acá para Radio La Negra, las corresponsalías populares, estamos en Congreso, en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están tirando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com